del sindicato del nostro paese.
Muchas gracias por haber aceptado participar en este proyecto. Ciertamente beneficiará a la comunidad ahora y en el futuro. El propósito de este cuestionario es producir una narrativa de su historia lo más detallada y coherentemente posible. En vista de esto, le animo a sentirse libre, sin preocupación, por proveer una respuesta no minuciosa. Eso es lo que queremos. Tengo presente que usted ya ha firmado con el consentimiento que usted acaba de llenar, pero también quiero que sepa que debe sentirse en libertad de decir si hay alguna cosa en particular que usted menciona durante esta entrevista, que le gustaría mantener fuera de los materiales educativos, expositivos o de la presentación que se creará basado en esta entrevista.
Por la construcción del canal.
¿Llegaron solos?
Bueno, mi abuelo paterno llegó con otro hermano que después se fue, y el materno sí llegó solo. Llegaron jóvenes.
¿Su abuela paterna?
Precisamente también de Paraná.
¿Y la abuela materna?
Bueno, dije, en blanco de Martinista. Mi padre era carpintero. Trabajó en los muelles de alguna zona del canal, reparando barcos. Era carpintero y mi padre trabajaba en la lavandería, trabajaba en México, en la lavandería de la Armada, por años, terminó allí trabajando para la Armada y la lavandería.
¿La profesión de su abuelo paterno?
Bueno, específicamente no podía detallar, entonces me trabajaron en el canal, pues, porque yo soy el último de 7 hermanos, y cuando después, pues, de lo poco me acuerdo, ya estaban jubilados, ya no estaban trabajando mis abuelos para liberación.
¿Y su abuelo materno y abuela paterna tampoco se acuerda de que era estado. ¿Cómo era su escuela? ¿Cómo eran y quiénes eran sus maestros y sus escuelas? ¿Qué cosas recuerda acerca de eso?
Me pegaban duro, sí. Con reglas, con correa y la espalda y por todas partes, no tenía que ver. Yo hice mi primaria en varias etapas. La escuela Washington, la hermana Washington, era una escuela que hice la mayor parte. También estuve en una escuelita que estaba cerca de la casa, era mi maestro, y donde estaba el maestro Blair también en esa escuela. Asistí a clases de piano, era tradicional en la familia, teníamos que ir a las clases de piano en la tarde, así que emocionalmente todos aprendimos algo, algunos lo tomamos más en serio como profesión, otros solamente como hobby, hasta que estábamos obligados a hacerlo.
Sí, pero todos sus maestros eran peor, ¿no? La mala y primaria. Todos sus maestros les pagaban.
No, eran escuelas privadas que se pagaba mensualidad.
¿Qué tipo de música creció escuchando? ¿Quiénes eran sus cantantes favoritos y cuáles eran sus canciones favoritas?
Bien, nosotros, más que nada, era música religiosa en la casa. Mi padre era muy devoto a la religión, muy cristiano. Pero ahí escuchamos algo de popular también. A mi de los Santos. Yo más o menos me gustaba escuchar Nat King Cole, Javi de los Ángeles, toda la gente que me gustaba escuchar. En cuanto a lo popular, ¿no?
Y ya
a medida que fui creciendo, pues llegó cantaba bastante, gritaba bastante a. ¿Cómo se llama? Pues a él. Norteamericano.
Habla
rock and roll, sí.
¿Cuál era su canción favorita? ¿Se acuerda de alguna letra en específico de su canción favorita?
No, la verdad es que me he grabado tantas. Me gusta tanto la música que todas son favoritas.
¿Y qué música escucha usted ahora?
Continúo escuchando música instrumental, música religiosa, música que llegue a los sentimientos de realidad. Y me fascina la música religiosa, la música que tiene algún mensaje, que pase algún mensaje. Obviamente escucho todos los ritmos. Hay algunas canciones de índole reggae que me fascinan. Pero con las letras de Bob Marley, no estas imitaciones que no tienen mensajes positivos. Eso sí me preocupa, porque me decía que envía la juventud, que no es positiva.
¿Cuáles son sus dichos favoritos? ¿Dónde los oyó o aprendió por primera vez?
Mis dichos favoritos.
¿Y algún refrán que tenga favorito?
Qué bien, me fascina. Eso lo uso con frecuencia en la policía. Oye, qué bien, oye, me fascina, ¿qué tal?
¿Y alguna vez ha oído hablar de Luis Dana, el Michael Pau? ¿Qué pensamientos
si
acaso le vienen a la mente cuando
escuchas su historia? Michael Sparrow, Alexia. Lo escuchaba bastante y tuve el placer de conocerlo personalmente.
¿Lo ha visto actuar alguna vez? ¿Ha ido alguna
vez a su concierto? Aquí en Colón, sí. Hace años cuando vino a la arena en Colón. Hace años. Y el año pasado estuve por la Bautista, y entonces tuvo la oportunidad nuevamente.
¿Y a Luis Dana?
El nombre nada más, diferente.
¿Practicó deporte en su niñez? ¿Es era así que deporte practicó?
Bueno, en la calle jugábamos softball, jugábamos un poquito de todo, pero yo me dejé más bien a las artes marciales, karate.
¿Entré para
defensa
propia o disciplina?
Me gustó la como disciplina y, ¿por qué no?, como defensa propia también. No encuentro el tiempo.
¿Qué le pareció a la cultura estadounidense durante su juventud?
Durante mi juventud, como joven al fin, bueno, yo nunca propiamente tuve ese sueño americano, tanto así que mis padres me enviaron a Estados Unidos cuando estaba joven, salí en sexto grado, porque ahí estaban mis hermanas. Y yo quise volver, ahora me fascina los Estados Unidos, porque hay mucho que ver, mucho que comprar.
¿Tienes algún contacto ya en familiares?
Allí están tres de mis hijos mayores, allí tengo tres hermanos, ahí tengo primos, tíos, sobrinos, nietos.
Wow, ya
toda
la familia.
Ah, sí, mucha gente tengo allá y cuando puedo voy con frecuencia, creo que es un gran país. Sin embargo, me gusta mi Panamá, la costumbre panameña. La gente americana, no tengo quejas, hablando pues de la misma gente.
Ahora, con respecto a su identidad, ¿qué cualidades, comportamiento cultural y otra cosa asocia usted con ser aquí?
Vestimenta. Yo, siempre observado, también en los sucedientes, digamos, de aquí de Panamá, de forma de vestir, que bueno, demás fueron copiando, forma de vestir, orden, la comida, son aspectos que mantengo.
¿Le ha afectado positiva o negativamente conocer o no el idioma inglés?
Bueno, yo siempre conocí el idioma inglés, porque desde que nací se hablaba en la casa. Y un poquito de patuá que hablaban mis abuelos. Pero eso siempre ha sido parte de mí, me identifica, es parte de mi personalidad.
¿Todos en la casa hablaban inglés?
Todos en la casa hablaban inglés.
¿Mis hijos
ahora hablan inglés?
¿Cómo
respecto
a su
familia? ¿Está casado?
¿Cómo conociste
eso? Casado, divorciado, unidos, separados, no me haga caso, recogidos, leados, es un chiste, pero sí.
No, actualmente
estoy unido.
¿Cómo escribiría el trasfondo cultural de su familia?
Bueno,
¿la familia de ella?
La mi pareja actual, su familia es descendiente del interior del país. Soy del interior del país. Pero como quiera que ya nació y creció aquí, tiene muchas costumbres nuestras.
¿Y la familia de ellos alguna oposición para usted?
Bueno, si de pronto lo tuvieron al inicio, no me lo demostraron. Y nos llevamos muy bien.
¿Tienen dos hijos?
¿Diga?
¿Tienen dos hijos?
Tengo cinco hijos. Tres en Estados Unidos, los tres grandes ya. Y dos pequeñas acá.
¿Trabajan
ellos? ¿Estudian? Mis hijos, el mayor ahora mismo está en Florida. Él está dedicando a bienes raíces. Y aparentemente está siendo muy exitosa, comprando viviendas, remodelándolas, revendiéndolas, reparándolas. Está casado y tiene tres hijos. La segunda, ella trabaja con una empresa muy ligada al mismo gobierno. Ellos trabajan algo que tiene que ver con bebidas, drogas, una empresa de aduana, drogas y lo demás. Y el menor, pues, está dedicado a la informática y le gusta la música. Cuando digo menor, estoy hablando de un muchacho de 28 años. Y las dos pequeñas que tengo aquí, de 9 y 2 años.
¿Habla inglés?
La de 9 sí, la de 2 años bueno está empezando.
¿Tiene nietos?
Tengo nietos, sí, pero todos en Estados Unidos.
¿Cuántos nietos?
Cinco.
¿Cinco nietos?
Cinco nietos. Cuatro nietas y un nieto.
¿Y todos hablan inglés? Digo que la última que te...
Bueno, la pequeña sí, algunas palabras. La de 9 años, bueno, ya está estudiando en la escuela de inglés, porque la escuela es básicamente inglés, donde ya estudio. El Colegio Internacional del Caribe.
¿Algunos tuvieron alguna dificultad para aprender el idioma?
Los más grandes, cuando estuvieron así, tuvieron alguna dificultad porque en la casa hablábamos más español. Yo también estuve preocupado por dominar más el español y yo pienso pues que no le dediqué el tiempo que debía haberle dedicado en ese momento para que aprendieran el inglés. Usted sabe que hubo una época en que donde los que hablábamos inglés en la escuela pasábamos dificultades. Porque se prohibía hablar inglés en los pasillos, no podía. Entonces estábamos siempre presionados, los chombos. Entonces nosotros teníamos mucho recelo y interés, por otra parte, de perfeccionar el español. De manera que no tuviésemos disco, ni afectado por ese punto de vista, ese sentido. Y ahí descuidamos lo grande un poco, hablábamos muy poco inglés, pero tan pronto tuvieron la oportunidad de ir a Estados Unidos. Con la mamá, pues, ahí se fueron. Y ahora me habla más inglés que español.
¿Tiene familiares en el extranjero, aparte de los Estados Unidos?
Aparte de los Estados Unidos, no.
Cuando visitan Panamá, ¿cree usted que otros panameños los ven o tratan más o menos como panameños o más como americanos?
Si los tratan a ellos o si ellos se comportan.
Cuando ellos vienen para acá, ¿cómo los tratan? ¿Los relacionan para mí?
Es que ellos se relacionan con toda su gente y todo el mundo que se acuerdan de ellos. Y es más, que hablan español. Cuando vienen aquí, hablan español. Especialmente mis hermanos, ¿eh? Ellos están prácticamente pensando volver a vivir acá.
¿Ha estado de visita o ha visitado o vivido usted en el extranjero? ¿En qué país?
De visita.
Estados
Unidos he ido cualquier cantidad de veces.
¿A otros países?
A Puerto Rico, a Santo Domingo, Colombia, Honduras, El Salvador, Trinidad.
¿Cómo fue su experiencia en cada uno de los países?
Bueno, en términos generales muy buenas. El único lugar donde tuvimos un poquito de temor en la calle, tuvimos que salir cortados y por algunas áreas no nos llevaban, fue en El Salvador, que fue hace aproximadamente 2 años, un año y medio que estuvimos allá. El asunto de las guerrillas y lo demás, pero lo demás, perfecto.
¿Qué mensaje específico quiere comunicarle usted a las personas más jóvenes de la comunidad?
Que no perdamos nuestra identidad. Esos son los grandes problemas que estamos confrontando. Y me refiero de una manera a la identidad panameña. A mí me preocupa que somos de todo menos lo que somos. Debe ser parte de la influencia de la globalización, las afectaciones, pues, y que el alto desarrollo que ha tenido la parte tecnológica y de la comunicación, que ha hecho pues que este planeta se convierta en una pequeña aldea en cuanto a comunicación. Estamos así, estamos viendo lo que pasa en el otro lado del mundo en vivo, inmediatamente. Y es que ha influido tanto que la música, las costumbres, todo está cambiando. Todo ha cambiado. Y eso sí es preocupante. Porque ya no sabemos quién es él y quiénes somos. Digo, por decir algo.
¿Qué mensaje específico quiere usted comunicarle a las personas mayores?
Que tratemos de rescatar valores, de inculcar valores, que ahí no hemos aprobado bastante, pero valores positivos, porque ahora como que han subido nuevos valores. Entonces, de valores positivos, valores internacionalmente consensuados, de manera pues que podamos ver, volver a ser, y no 100% lo que fuimos y lo que debemos ser. Estamos viendo que ahora la convivencia no es tan pacífica como antes, mucha violencia, y como que no existe. Yo creo que hay tantas cosas que retomar. Y a valorarlos, valorar la vida, valorar a la gente por lo que son y no lo que queremos que sean. Es importante que nosotros nos sintamos orgullosos de quiénes somos y lo que somos. Y no estemos tratando de imitar otras personas. Eso es lo que hay exactamente, la moda y todo. Aunque la moda no me quede, lo quiero usar para estar en moda. Y eso es lo que está ocurriendo. Yo el otro día le decía a un grupo, que me acuerdo una vez escuchar a una de mis abuelas decir que la moda fue la ropa, fue inventada para cubrir las deformidades del cuerpo, pero ahora pareciera como lo utilizamos para resaltar esas deformidades, por decir algo. Y eso creo que es importante que las familias vuelvan a ser familias. Nosotros, una de las costumbres que teníamos en la familia era rezar mucho, especialmente los viernes en la tarde, toda la familia, era obligación municipal, no permitiera que nadie faltara. Teníamos un ciclo de oraciones todos los viernes en la tarde.
Sí, porque acá sí, muchas familias no hacen eso con sus hijos.
No hacen
eso. Ni rezan con
las familias,
ni nada.
Y esas son cosas que se han perdido, ¿no?
Y es triste ver eso.
Es triste. Ojalá la iglesia, los grupos sociales hagan algo en ese sentido y tratemos de hacer algún tipo de campaña o algo para lograr ese cambio. Muchas personas hoy día están hablando de Dios y siguiendo a la iglesia, pero no sé, y que son cristianos, no sé si están viviendo el cristianismo solamente una
para
moda. De pronto es una moda también.
Una para comercializar también.
Exactamente, pero no se vive en realidad.
Muchas gracias, señor. ¿Cómo no?
Bueno, a ver, ¿cómo se